Ayer la ONU Mujeres emitió un comunicado en el que presentó al Uruguay en el lugar 90 del mundo en el ranking de oportunidades para las mujeres y en el puesto 93 en cuanto a la participación de mujeres en el Parlamento. Bueno, este es un poco el tema que nos convoca hoy en la tertulia. La situación de la mujer hoy en el Uruguay, si ocupa el lugar que debe, si no. Y ya están con nosotros Mercedes Virgil, Mariana Pomier, Santiago Soto. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos todos, ¿eh?
Buenos días para todos.
Y feliz día a las damas.
Muchas gracias.
No sé, Mariana, ¿querés empezar tú un poco con la...?
Bueno, esta... ese es un tema que nosotros hemos trabajado justamente para ONU Mujeres varias veces, en reiteradas ocasiones, y tenemos mucha información. Parte de lo que ellos han presentado recientemente con el tema de opinión pública lo hicimos nosotros. Y sí, es una realidad, comparado con el resto, con el mundo y con los países de América Latina, Uruguay está muy mal posicionado en lo que tiene que ver con la participación de las mujeres en política. Y venimos tan atrás en la participación que incluso fuimos de los últimos países en implementar lo que se llama acciones afirmativas, que es una discusión si se tiene que llamar acciones afirmativas, pero bueno, lo que fue la ley de cuota que tuvimos por única vez en la elección pasada y que se discute de nuevo este año en el Parlamento. Aún con el apoyo, con la ayuda de la ley, no llegamos a un 20% de la participación en conjunto en ambas cámaras, ¿sí? Si bien creció la participación de las mujeres en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados no, porque nuestro régimen electoral es complicado y no favorece a las mujeres. Pero más allá de los números, la realidad es que las mujeres, en otros ámbitos también, pero en lo que concierne a lo que presentó ONU Mujeres en política, están muy atrás en su participación. Y las propias protagonistas han salido a hablar recientemente, a manifestar las dificultades que tienen para poder acceder a cargos que les permitan llegar a puestos, ya sea en el Parlamento o a puestos políticos, a pesar de que hay muchísimas mujeres en Uruguay trabajando en política y que hay muchas mujeres que quieren tener esa responsabilidad pública, tienen trabas, les resulta complejo porque los propios partidos no las dejan crecer. Es una realidad dura y en la que los uruguayos nos cuesta aceptar.
Quieren, pero no las dejan, Mercedes.
Es un poco relativo, porque yo estaba escuchando las cifras que son impactantes y estaba recordando cuando yo hice mi investigación en Egipto, que fui 2 meses y estuve mucho tiempo, vino acá una de las ministras absolutamente ortodoxa y después me volvieron a invitar y ella me contaba muy muy convencida, cosa que es real, y me mostró los números, que nosotros nos quejábamos y los tildábamos de retrógrados y que el 50% del parlamento egipcio estaba integrado por mujeres. O sea que no es solo la cantidad, sino la calidad, porque todos vimos que es una asociación, las sociedades no secularizadas, no es tan importante la cantidad de gente que haya en el parlamento, sino la capacidad de decidir, porque si después, como pasa en el parlamento egipcio, todo pasa por el cernidor religioso del imán, da lo mismo. A mí me parece que hemos avanzado mucho. Es más, te voy a decir, creo que en los últimos gobiernos, en los últimos 2 gobiernos, sobre todo del Frente Amplio, que viene con un criterio distinto a los partidos tradicionales, hemos visto florecer, nos gustara o no nos gustara, como pasa con los hombres, mujeres en más poderes de decisión. ¿No
es este
cierto?
Es el gobierno que tiene más mujeres ministras comparado con gobiernos anteriores.
Y creo
anteriores.
Que nosotros, cuando sintonizamos, los que no sabemos, no como tú, que estás en eso, creo que es notorio. Yo creo que, y lo digo porque la novela histórica me lo ha enseñado, que hay hombres, no se puede no ser feminista, para empezar, porque el feminismo, digamos, originariamente es ser demócrata, la igualdad entre hombres y mujeres. A veces la gente se confunde con los movimientos feministas. Pero lo que sí digo es que los beneficios de las mujeres de los últimos 100 años los lanzaron hombres feministas y no mujeres. Es más, y lo digo para que Santiago pueda hablar, cuando investigué para el libro de Matilde, La Mujer de Valle, quedé asombrada porque en 1905, cuando se presentó la ley Areco, la primera ley de divorcio, no ya cuando la estaban discutiendo, cuando la presentaron, se presentaron inmediatamente 25.000 firmas. ¿Saben de quién eran las 25.000 firmas? De las 25.000 mujeres católicas de la Iglesia de la Aguada. Y todos los legisladores hombres, en aquel momento, que eran de Emilio Frugoni hasta Domingo Arena, con don Pepe Valle en el gobierno, eran hombres feministas. Entonces creo que el tema apela a una sociedad que cambie su criterio todo. ¿no? Creo que es así.
El hombre de esta tertulia.
Reivindicando la parte del hombre en la lucha por la igualdad de la mujer. Bueno, una anécdota más.
No todos los hombres luchan por la igualdad.
Lamentablemente no. De hecho, por ahora creo que somos
muchas
una
trampas somos, en el Parlamento.
Somos una minoría. Sí. Bueno, la primera conferencia por el sufragio universal que hubo en el Uruguay, conferencia pública de intelectuales hace más de 150 años ya, fue José Pedro Varela el que la promulgó, digamos. Fue en el Ateneo y fue ridiculizado por sus pares varones, era otro más de los minoritarios. Yo voy a decir algo de panfleto, pero que algunos van a decir que suena, pero el patriarcado, digamos, como concepto, digamos, como un conjunto de relaciones que se establecen donde vivimos en la sociedad, es responsable de muchas de las cosas que estamos hablando hoy por hoy, que tienen algunas cosas en lo material, algunas consecuencias, cuando uno mira brecha salarial, ¿no? O sea, a igual trabajo, no estamos hablando de trabajos en sectores distintos, a igual trabajo en los estudios econométricos, esto cualquier economista, y está avalado por los premios Nobel que han investigado la temática del mercado laboral, a igual trabajo hay una brecha.
Y el mismo cargo.
Mismo cargo, si uno controla por todos, si fueran exactamente igualmente capaces, hay una brecha en el Uruguay y en el resto del mundo. Techos de cristal de no poder acceder a las principales posiciones de poder dentro de las empresas, pero también dentro del gobierno. El tema del Parlamento es un tema, a mi gusto, de emergencia, digamos, de urgencia. Hay algo del diseño de la Cámara de Diputados que tiene que ver con que de los 99 escaños, 58 se asignaron, por ejemplo, en la última elección, a listas que tenían un solo candidato. Y en el Uruguay, un candidato, el que encabeza, es varón. De los 58, 50 diputados fueron hombres. La gran mayoría del interior del país. Ahí tenemos algunos temas por delante.
El problema por el tema de que hay departamentos que tienen dos, solo dos diputados, claro. y es difícil.
Entra solo el primero. Claro.
No, y aunque entre, sí, entra el primero de cada uno de esos dos partidos, ¿no? Un color, un blanco, un frentista, un blanco.
En general siempre es hombre.
El primero de la lista es hombre, ni siquiera la ley habla de uno cada tres y no está.
Sí. Que entra dentro de los suplentes.
Sí. Y sin personalizar, porque no me interesa, porque no quiero personalizar, porque es un día muy particular, al que le mando un beso a Sofía, mi hija, que está cumpliendo años el 8, hoy una de mis hijas cumple años, pero acá en Montevideo, con una gran, con listas con muchas personas, hubo gente que renunció para que asumiera el varón. Mujeres. Sí. O sea que es un problema también femenino, ¿no es cierto?
Ahora, no le peguemos solo a la política partidaria. Si uno mira lo que es, por ejemplo, la directiva del PIT-CNT, que hoy se suma a esta conciencia por la igualdad de las mujeres. Es impresionante. La cantidad de trabajadoras mujeres que hay en este país es altísimo. Y la mesa del PIT-CNT, con suerte, a veces hay una mujer. Los gremios donde existen más trabajadoras mujeres, como ellos son los de la educación, solo en magisterio hay alguna directiva mujer. Son los directivos son hombres y además los que hablan son siempre hombres, salvo en magisterio.
En el caso de magisterio es un caso muy raro, porque además justo hoy es el sindicato que no para, que ¿no? Son casi todas maestras.
Sí, no para. Pero a mí me impresiona y me encanta que el PIT-CNT tome esa conciencia, pero sería bueno que también reconociera a la interna las dificultades que tiene para darles espacio a las mujeres.
Es parte de la plataforma.
Por supuesto.
El problema es, no es un cambio cultural. De los partidos ni de ley. El problema es general.
Es el patriarcado.
Ahora, claro. Es en general. Y te voy a decir una cosa. Para mí, personalmente, en una sociedad, cuando hace 30 años, Einstein ya lo dijo de otra forma muy inteligente, que no me acuerdo, cuando durante 35 años las asociaciones feministas hacen lo mismo y obtienen similares resultados, lo que es nada, Fanny Pujewski, que antes de que tú nacieras, nos hablaba de la necesidad, por ejemplo, de refugios, que no tenemos, seguimos sin tener. A mí no me gusta decir refugios para mujeres violentadas, a mí me gusta decir refugios para gente vulnerable, porque
tenemos,
hay muchos viejitos.
Quizá no sean suficientes.
No,
pero
no
hay.
Tenemos, no tenemos la magnitud que necesitamos. Y entonces, yo creo que hace 50 años que venimos pidiendo determinadas cosas de la misma forma, y me parece muy bien que hoy se hagan publicidad de cómo nos vestimos. Yo participé en los últimos 25 años, cuando vos eras un chico, participé de puestas en escena, en el Parlamento, todas esas cosas que son fantásticas. Pero cuando tú ves que seguís con los mismos resultados, creo que lo que necesitamos, por ejemplo, hace 25 años o 30, es hacer una sentada frente a los ministerios que manejan el dinero para que se dediquen de pronto hacer refugios, porque hace 35 años que a nosotros nos indican, digo, a nosotros como sociedad civil, vamos a dar charlas, que las mujeres, sobre todo en aquella época, las mujeres violentadas, ahora hay muchos viejos que no tienen a dónde ir, la verdad se ha dicho, cuando son violentados, bueno, que se vayan con lo puesto con los hijos. ¿Y a dónde se iban? A ningún lado. Entonces, digo, hay temas que debimos haber empezado a solucionar hace 30 y pico de años. Eso, y seguimos igual.
Eso, ¿no?, que plantea Mercedes tiene mucho que ver con la emergencia, pero además hay otras agendas de política. Yo creo que hoy el principal buque de insignia del gobierno, digamos, que tiene que ver con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, con una perspectiva de género, probablemente sea la apuesta en igualdad de género más importante que pueda hacer, porque uno podría tener un sistema de cuidado que básicamente lo que haga es profundizar el rol femenino, por ejemplo, en las cuestiones de cuidado y las tareas del hogar. Pero esta apuesta que se está haciendo, además de pensarse específicamente para justamente dar opciones de cuidado para los niños, los niños dependientes, a cargo, y los adultos mayores, lo hace con una perspectiva, de corresponsabilidad y tratar de promover en la sociedad los valores de que las tareas se hacen en conjunto, que el cuidado de los hijos es en conjunto, y en eso incipientemente creo que primero reconociéndolo en el discurso y esperemos impregnándose cada vez más en la práctica de las familias, creo que algo se ha ido avanzando.
Porque parecería ser que esta multitudinaria incorporación de la mujer al mercado de trabajo no ha resultado un buen negocio para las mujeres, no. Por lo menos uno escucha el testimonio de muchas mujeres que dicen, bueno, trabajamos todo el día, volvemos
a casa, jornada,
la triple jornada, exactamente.
Tal cual, yo creo, con mis amigas siempre jorobamos que el que inventó la liberación femenina nos mató, porque se olvidó de la otra parte. Trabajar 8 horas y llegar a tu casa, tener que limpiar, ordenar, cuidar los nenes, hacer los deberes, sos la última en acostarte, la primera en levantarte. Y creo que que el cambio empieza por casa, por la educación que todos podemos dar a nuestros hijos de la igualdad de tareas. ¿Por qué la nena es la que tiene que levantar la mesa o lavar los platos? Porque desde niñas nos atribuyen roles que uno los va asumiendo y el varón los va dejando. Y después se casan a los 25 años y son unos inútiles que no saben ni hacer una cama ni levantar una mesa. No estoy diciendo, pero
madre... Yo voy a tirar un pequeño gato en la mesa. Hay quienes pueden... porque hay profesiones, por ejemplo, en el ámbito de la cultura, por decir algo, donde hay mucho más participación de la mujer. O sea, hay lugares donde sí, hay lugares donde no. Hay quienes dicen, pueden decirlo, dijo hace poco algún intendente, bueno, capaz que la mujer también tiene cierta responsabilidad, sobre todo en política, no ha hecho lo suficiente como para abrir más espacios. ¿No hay también de parte en eso, no hay algo de cierto?
Política justo creo que no. Yo creo que las mujeres políticas han tratado y les han cerrado las puertas. En otros ámbitos sí. Por eso me refería al hogar. Creo que la educación doméstica es donde más fallamos las mujeres.
La educación en general. Yo te voy a decir una cosa. Jean-Paul Sartre, por supuesto que mucho antes que vos nacieras, escribió un libro.
Todo pasó.
Viva la mina por joven.
Me hace acordar temporada de Murga, me hace acordar a los que ya la vivieron, que era un... Era de la mojigata.
Ojalá. Lo digo con el cariño porque yo tampoco había nacido cuando Sartre.
No lo digo porque estoy acostumbrada a tener hijas de la edad de él y que a veces nombro algo y me quedan mirando, entonces yo ya lo aclaro, ¿viste?, para que sepan lo que es. Escribió un libro sobre la cosificación y nunca tan vigente ese libro, con todas las carencias que puede tener haberlo escrito en el 50 antes del mayo francés. Yo creo que además de todo lo que tú decís, que coincido, y lo que dice Santiago, creo que las sociedades en general, modernas y posmodernas, estamos favoreciendo sin darnos cuenta la cosificación del otro. Sartre decía que había dos problemas que les pasa a la gente con violencia, que sufre violencia y al que la practica, que el problema grande es la cosificación del que ve al otro como una cosa, pero también el receptor que se deja tratar como una cosa. Y por eso las mujeres hace muchas décadas que las sufrimos, pero por eso ahora está pasando que el anciano no era como hace 3 generaciones. Ahora es una cosa y por eso sufre violencia. Y por eso también pasa con los niños, que ahora son, no en la generalidad, pero ¿por qué esa violencia contra niños, que hay padres y madres que los utilizan como fuente de ingreso para cobrar determinada pensión? Creo que hay un problema más grande, que es la educación, como decís tú, dentro de la familia y la educación en las sociedades. Creo que naturalmente y tristemente la sociedad de consumo, a la que no podemos sustraernos porque está en el mundo y llega, viene aparejado lo que Sartre ya adelantaba, la cosificación. Y cuando vos cosificás al otro, lo querés poseer, lo podés golpear. Creo que ese es un tema muy, muy importante a trabajar con educación.
Sí, yo coincido ahí con Mariana, que justo en política, que es donde más conozco, uno ve los organismos de base y la participación política femenina es muy grande. Cuando uno empieza a ver las responsabilidades, efectivamente esa triple jornada laboral, doble o triple jornada laboral que tienen las mujeres, muchas veces les impide incluso dar la pelea por algunos de los espacios. Así que coincido de que la batalla, digamos, en casa es una de las principales que hoy por hoy tenemos, además de otras cosas más de emergencia, como bien mencionaba Mercedes, que creo efectivamente con todo el tema de femicidio estamos en una situación donde la opinión pública está muy preocupada con el tema y por suerte muy ocupada también a nivel, bueno, vimos los compromisos que se asumieron el lunes vinculados a esta cuestión. Por ahí había un meme, nada más, una anécdota cortita que aparecía, de esas imágenes que aparecen por ahí en internet, que decía que era un hombre hablando con una mujer y le decía como: ¿qué te quejas si yo te lavo, te cocino, te limpio? Y que me parecía que era gracioso, y la primera persona que me mandó ese meme fue Martina, mi pareja con quien convivimos, que me mandó y me dice: ¿viste cuando se te escapa y después decís lo, te corregís?
Y a veces escapa, ¿no?
Eso es vivir en el patriarcado, del cual todos somos parte, digamos, parte de los valores con los que nos criamos, con los que tenemos que trabajar, y los que tenemos que, reconociéndolo, trabajar sobre ello para efectivamente generar alguna de las transformaciones, porque el horizonte de lucha feminista es el horizonte de la igualdad, digamos, de la lucha porque cada uno pueda desarrollar su proyecto.
Ahora, ¿no notas que la gente de tu edad, por lo menos yo lo noto en mis hijas y en los jóvenes, yo noto claramente que en las generaciones de 30 para abajo tienen otra colaboración, otra sinergia? Me da la sensación que ya no cargan con los preconceptos y con una cantidad de cosas. Por supuesto que demora muchas generaciones.
Y somos un país envejecido, son la minoría.
Pero yo noto que la gente, una cosa importante
que tenemos que conocer, uno de los argumentos que se usan para que la mujer no acceda a los lugares en política es: lo que pasa que tiene que acceder el más capacitado y el más formado. Y en Uruguay tenemos un porcentaje de mujeres educadas y formadas casi por encima en algunas carreras que los hombres. Entonces ese argumento, que hace años lo venimos escuchando, no hay que discriminar, que llegue el más capacitado. Si la mujer se prepara, va a llegar. ¿Cuántas mujeres preparadas tenemos en la vida política que no llegan? Miren las universidades, hay más mujeres que hombres. Y ese argumento se sigue manejando.
Pero no solo es en política. Yo la última vez que fui al Congreso...
¿Qué organización está dirigida por una mujer? Todos hombres.
Y la sociedad civil también, como decíamos.
80 escritores, y yo pregunté, levanté la mano, la única noche que dijeron que podíamos preguntar, le pregunté al gerente general en aquel momento de Planeta por qué de Planeta, de los 80 escritores, habíamos solo 3 mujeres. ¿Sabés lo que...? El fallecido Lara, una eminencia. Sí. ¿Sabés lo que me contestó? Y está grabado. Lo que pasa es que nosotros, yo soy un gran partidario de la mujer, pero nosotros las queremos preparar y ir educando. Esto fue hace 4 años. Yo lo miré y le dije: pero usted leyó los guarismos de educación desde el 50. Bueno, la idea es que empiezan sacando fotocopias y después, al final, cuando estamos bien educadas, podemos ir a un congreso a hablar de literatura. O sea,